Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio. Seguimos en la conferencia At Grey y ahora tenemos la oportunidad de compartir con dos amigos míos que han visitado Trujillo en estos dos días y vamos a conversar un poco con ellos acerca de cómo servir dentro de la iglesia, cómo trabajar con adolescentes y jóvenes y cómo ser un poco más creativos también. Le damos la bienvenida a Dani Miranda, amigo. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias, Holly, y gracias a todos los que hoy se han dado para poder escuchar un poco de esto. Así que vamos a ver lo que aprendemos tanto del uno del otro, ¿no? Para eso estamos aquí.
También está con nosotros John Aguilar, brother. Bienvenido a este tiempo y bienvenido otra vez a un episodio de podcast diferente.
Ey, ojalá que esta vez no se corte como la última vez, ¿no? O sea, sí. Hollis, muchas gracias por invitarme a este evento. Pastor Salomón, muchas gracias por permitirme estar acá y conocer tanta gente, conocer a todo el equipo creativo detrás de todo esto. Realmente ha hecho una buena chamba. Vamos a darle un fuerte aplauso, de verdad. Yo estoy asombrado de la chamba que están haciendo. Todo esto ha sido posible por estas personas que están atrás haciendo mil cosas y realmente es un súper equipo. Hace rato le encontré a Pastor Salomón y le dije, oye, Salomón, tienes un equipo bastante brutal, muy pro, y si en algún momento tienes que invertir en ellos, hazlo a ojo cerrado, porque hay talento. La verdad es que sí hay. Gracias, de verdad.
¡Epa! ¡Eta! Y lo han hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Nos han servido y han servido al evento muy bien.
Genial, genial.
¿Qué tal el cuy ayer, amigos? ¿Quién comió cuy de los dos?
Yo comí cuy. ¿Qué tal es? A donde a veces vamos y se puede, y en la zona hay, le metemos el cuisito. Con o sin cola, pero le metemos el
cuisito. Fue un tiempo bacán, de no solo dentro de la conferencia, los espacios que hemos tenido también para compartir nosotros. Yo sigo bastante el trabajo de Dani por redes sociales, lo que estás haciendo en Chiclayo, amigo, el trabajo con los adolescentes, los campamentos alucinantes que estás armando allá, retan bastante. Hay gente de Sullana. ¿Están por ahí los chicos de Sullana?
Ay, ay, ay.
Fui el año pasado, me invitaron a la iglesia de ellos y cuando llegué, lo primero que me decían es, pensé que venías con Dani Miranda. No sé, brother, tú eres como el dueño del norte del país dentro de las iglesias de los eventos cristianos. No, cuéntanos, no. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo inicia todo este trabajo que has hecho en los campamentos y lo que estás haciendo allá en Chiclayo con los jóvenes y los adolescentes.
No, y o sea, inicia un poco esto yo siendo adolescente. Y en nuestra congregación no había un espacio donde yo me veía haciendo algo. Entonces, el trabajo, no es que fuimos nosotros jóvenes trabajando y dando inicio a trabajar con los adolescentes, sino que nosotros en esa temporada de adolescente no encontrábamos un espacio. Entonces decidimos empezar a hacer algo y es ahí donde inició todo ello. Vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro. Chocamos mucho. Porque nuestra iglesia en su momento no estaba muy abierta a que un adolescente, un joven se involucre en esto. O sea, todo era manejado por los que tenían experiencia en la palabra, tenían experiencia en esto, en conocimiento. Y nosotros, pues obviamente quizás no teníamos la experiencia de ellos, pero teníamos las ganas de empezar a hacer algo. Y no habían esos espacios y es ahí donde empezamos a abrir uno que otro espacio, a crear espacios donde otro adolescente como yo también se meta. Entonces es ahí donde arrancamos, nos enfrentamos a mucha crítica porque empezamos a hacer cosas que antes no se hacían y siempre que uno se atreve a hacer algo que antes no se hacía, se va a encontrar con la burla, la crítica, el no va a resultar, el esto no es de Dios. Entonces empezamos a hacer todo ello y a Dios gracias en que fue armándose con muchas luchas, mucha gente se fue de la congregación porque no pensaba así, no creía de que eso sea de Dios y empezamos con campamentos donde los chicos lo pasaban muy bien. Entonces toda la gente decía, no, pero yo creo que el campamento debe ser más espiritual porque deben de ir solamente a orar y a buscar de Dios. Y en los campamentos, quienes han probado un campamento, un retiro de lo que hacemos, los chicos se iban a pasar competiciones, a pasar tiempos con Dios de una manera distinta. Entonces ello empezó a coger un buen grupo y así empezamos a levantar hasta que ya vimos de que en otras iglesias también querían ver algo como esto, y es ahí donde nos juntamos con un líder, hablamos a otro líder, mira, le mostramos fotos, imágenes, esto está pasando aquí, ¿te gustaría que esto pueda pasar en tu iglesia? Y en otras iglesias es ahí donde nos juntamos con algunos líderes y empezamos a hacer los campamentos más grandes. Es ahí donde invitamos a Pastor Sergio, me acuerdo, y se empezaron a dar los campamentos cada vez más grandes, más grandes. Y a Dios gracias de que hoy ya a veces de otras ciudades van hacia Chiclayo a vivir los retiros. Porque no solamente uno piensa, ah, es diversión, se van por eso. No, se van porque llevan muchas cosas de Dios y quienes han vivido ello. Los chicos de Sullana, por ejemplo, han vivido esos tipos de campamentos o retiros y ellos han llevado una experiencia con Dios muy grande, y yo creo que eso les ha hecho volver en otro año.
Definitivamente, a veces es complicado cuando presentamos un proyecto como un campamento que está fuera de lo que normalmente se hace, lo convencional, y obviamente alarma un poco. La gente dice, o sea, ok, suena raro, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a poner una pantalla LED? ¿Cómo van a poner de repente luces? Hace unos 15 años, 20 años, esto era completamente fuera de lo común. Y entiendo, porque dentro de hacer un campamento, como dices tú, con juegos, que a veces parece solamente diversión, que no va a haber nada de palabra, porque esto es lo que se llega a pensar. Y siempre hay un tiempo para poder orar, para poder escuchar el mensaje y para poder tener comunión con el Señor. Entonces, claro, sé que eso es mucho lo que ha ocurrido dentro de, ¿cómo se llama? Si me mencionas el nombre exacto del campamento para que podamos buscarlo también.
Nosotros hemos hecho diferentes eventos y uno de los que suena mucho es el evento Encendidos. Entonces, en el evento Encendidos uno lo disfruta, pero su mente y su corazón va encendido a hacer algo en su iglesia. Entonces, es uno de los eventos de la que de diferentes zonas van, bajan hacia Chiclayo o suben hacia Chiclayo y van a disfrutar de Encendidos.
Maganazo. Por ahí también, con John hemos tenido un poco más de tiempo de compartir. Viniste acá a nuestra iglesia hace 2 años, 3 años, antes de pandemia.
Dos años.
Grabamos en un aulita con unos micrófonos que había comprado recién. Ya no grababa en celular como con Carlos Mendoza. Okay. Cuando empezamos el podcast, ya había pasado unos cuantos meses y grabamos contigo y tuvimos muchos problemas para grabar. Así que perdimos el episodio un par de veces y se perdió bastante el audio, ¿te acuerdas?
Okay.
Pero algo muy importante que me dijiste en ese día y que yo le he conversado contigo, que a mí me marcó. Yo te conté que iba a hacer un viaje porque estaba a punto de ir a Chile en unos meses después, y me dijiste, no sé si recuerdas exactamente, pero era algo así como, tienes que hacer lo posible para que tu iglesia esté mejor en un tiempo y no salir de aquí hasta que esto no esté mejor de lo que está funcionando. ¿Te acuerdas un poco de eso?
Sí. Y esto es algo que ocurre comúnmente, ¿no? Normalmente nosotros nos gusta ir a congresos, nos gusta ir a un montón de lugares porque nos vamos, nos emocionamos con muchas cosas, pero muchas veces no hacemos nada en nuestra iglesia. Entonces, ahí era el reto en el que te decía, oye, en algún momento a mí me gustaría ir a una conferencia en tu iglesia y aprender. Y hoy se ha cumplido, o sea, 2 años después se ha cumplido. ¿Por qué? Porque sí, tu iglesia, lo que decíamos hoy en los talleres, como es tu pastor, es tu iglesia. Sencillo. Como es tu pastor, está tu iglesia. O sea, como él sea, va a ser. Y el equipo creativo lo que va a hacer es magnificar la visión de tu pastor en tu iglesia. Entonces hay que trabajar en ellos. Hay que darles el espacio. Hay que crear espacios para que esas personas puedan aprender, puedan desenvolverse, puedan crecer. Y ese es el trabajo más tranca todavía, porque también hay que no solamente dejarlos crecer, hay que liderarlos para que puedan crecer, para que puedan dar fruto, ¿no?
Una de las cosas que más se me quedó de esa conversación fue que tenemos que entender la visión de nuestro pastor, porque a veces, y creo que también va para Dani, a veces como joven, como líder de adolescentes y jóvenes, queremos revolucionar todo, queremos cambiar todo y queremos hacer todo a nuestra forma. Y yo lo escuché recién, estuvimos acá en un taller hace unas semanas y la pregunta recurrente es, ¿cómo convenzo a mi pastor o cómo hago que mi pastor entienda que todo esto tiene que ser así?
¡Wow! Duro, ¿ah? ¿Eh? Candente. Bueno, la primera cosa es de que no todos nuestros pastores son muy comunicativos, o no todos nuestros pastores pueden decirte, oye, mi visión es esta, pero nuestra chamba en realidad es conocer a nuestro pastor. Nuestra chamba es hacerle 1,000 preguntas a tu pastor. Si tú estás liderando un equipo creativo, ve y pregúntale, tómate un café con tu pastor, ¿no? Vayan a comer algo, compren salchipapa, no sé, algo, convive con tu pastor. Cuando tú llevas tantos años, tú sabes incluso cómo se viste tu pastor, tú sabes incluso lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso va a ayudar a que tú puedas entender la visión que él tiene para su iglesia. Entonces, muy importante de conocer a nuestro pastor. Cuando tú ya lo conoces bien, hay confianza. Como cuando un padre le dice algo a un hijo, como cuando un hijo le pregunta a un padre. Lo mismo va a pasar en tu iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es de que una vez que tú conoces a tu pastor, vas a tener la confianza de decirle, pastor, ¿sabe? Podemos mejorar en esto, ¿no? Podemos hacer, y de taquito le metes la pantalla LED, ¿no? O sea, sí, de taquito. O sea, pastor, vamos a mejorar esto de acá, y de taquito le dices, necesitamos 100 luces para la iglesia, ¿no? Entonces, y cosas así. Pero siempre y cuando tú conozcas a tu pastor. Si alguien viene, Hollis, a ti y te dices, ¿qué, Hollis? Necesito 5,000 soles para poner luces en la puerta, no le vamos a dar. Pero si alguien que tú conoces y te dice, oye, necesitamos comprar algo para nuestra iglesia, para mejorar nuestra iglesia, definitivamente lo va a pensar, ¿no? Y en base a su corazón, realmente se cumplirá o no se cumplirá. Ahora, nos desesperamos mucho, nosotros los creativos nos desesperamos mucho por tenerlo todo, ¿no? Mucho tiempo nos desesperamos por tener la mejor pantalla, por tener la mejor luz, por tener lo mejor en todo lugar. Sin embargo, nada de eso sirve si no comunicas Jesús, ¿no? Jesús es la primer cosa que debemos de comunicar, con las luces, con las pantallas, con las canciones, con todo. Si no comunicas Jesús, puedes tener la pantalla más cara del mundo, pero simplemente será metal que resuena, ¿no? Jesús es siempre lo que queremos comunicar.
Algo que quiero agregar a ello, quizás con este ejemplo. Imagínense un padre diciéndole a sus hijos, oye, deje ese juego, tanto te envicia con ese juego. Y hay muchos muchachos que han usado esta estrategia. Como querían pasar un tiempo más ahí, invitaron al papá a jugar. Entonces lo invitan al papá a jugar y ahora tú lo ves al papá, ay, prende el juego. O más, de verdad que yo he visto a padres metidos ahora jugando con sus hijos, ahí en el jueguito. ¿Por qué? Porque lo probó. Y muchas veces hay pastores que quizás no han probado algo y eso les hace, o sea, verlo desde afuera. Y cuando a veces lo vemos desde afuera decimos, no, pero esto es así, pero esto es acá. No, los jóvenes no tienen. Entonces yo me acuerdo que en una oportunidad tuvimos un tiempo muy bonito con los adolescentes y jóvenes, en un tiempo distinto a cómo se hacía. Entonces nosotros dijimos, hay que invitarlo al pastor. El pastor lo invitamos, él vio, chequeó, probó y dijo, mira qué bien, qué bueno. ¿Y si hacemos otro? Entonces invitamos a uno de los diáconos, que de esos que te metían el infierno. Entonces decían, no. Y lo invitamos y ellos empezaron a ver y dijeron, mira cómo estos jóvenes sí oran, cómo estos jóvenes sí buscan de Dios. Oye, pastor, y en ellos empezaba a nacer el querer jugar con eso, el querer meterse a ese juego, querer meter a esa realidad. Entonces hay momentos donde a las personas que a veces se han opuesto los hemos llevado a, ¿por qué no nos acompañas y vamos allá a ver a unos drogadictos? Entonces cuando ellos se van y ven, oye, no, el caso aquí está difícil. Ah, mira, y le enseñamos la estrategia y dice, oye, sí, yo no sabía cómo poder meterme a eso. Y yo creo que a veces ellos necesitan, le tienen miedo a, los muchachos a veces, los jóvenes somos más locos, arriesgados a probar algo nuevo. Los adultos le tienen miedo a lo nuevo. Y mayormente los pastores no quieren chocar ni con los adultos, ni con los jóvenes, ni con los niños, porque tiene un corazón para todo. Y eso es algo de admirar de un pastor. Entonces, a veces es necesario que nosotros seamos un poquito el empuje, el involucrarlo, el hacer que él pruebe también de eso, cosa que cuando prueba y le gusta, se reproduce.
Es algo que se ve bastante dentro de la iglesia, ¿no? Pareciese que hubiesen dos iglesias, dentro de una misma iglesia, un grupo para gente joven y un grupo para gente adulta. Y se ve feo y se ve triste porque pareciese que el joven tiene muchas ganas de hacer algo y el adulto no sabe cómo interpretar esto y el joven quiere obligar al adulto que se haga así y es una lucha constante, es una tensión constante en cómo hago que esto funcione sin dañar y ofender a nadie. Y lo que decía Dani, el pastor es el que está en medio y no es que quiere agradar a todo el mundo necesariamente, pero tiene que lidiar con ambas partes. Entonces, yo me acuerdo que cuando Dani me dijo esto, que tenía que entender más cuál era la visión de mi pastor y qué era lo que mi pastor fue llamado a hacer, porque es algo que tenemos que tener claro. El Señor llamó a mi pastor en un tiempo específico y le encargó una misión específica, en el caso mío, de formar la iglesia Yo Soy, donde estamos ahora este día, en este lugar que los ha recibido mis hermanos. Tenía que entender qué es lo que el Señor puso en el corazón de mi pastor para poder ayudar a mi pastor a que esa visión sea magnificada y entendida a través de la palabra de Dios.
Sí. Pero hay algo más, ¿no? Y a lo mejor puede ser que choque con algunas personas, o es algo que hemos aprendido nosotros. Y es el tema del servicio. Es muy importante. Es cuando no tenemos una visión de servicio, cuando tu pastor no tiene una visión de servicio, o cuando el corazón de tu pastor no se logra entender, el tema de servicio entra a acabar muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, o antiguamente, estábamos acostumbrados, o se ponía el hashtag de que los jóvenes deben servir a los más adultos. Sin embargo, los más adultos alguna vez no enseñaron a servir a los jóvenes, ¿no? Entonces, y es como que estamos esperando de que ellos nos sirvan porque son más jóvenes, cuando todos deberíamos de servir en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el lugar en donde tú estás, y esto lo hablábamos la vez pasada, no es tuyo, no te pertenece. Si pensamos que la iglesia es un lugar para nosotros y que pongo luces y pantallas y cosas a nosotros porque tenemos que venir cada domingo, porque cada sábado es un club, estamos equivocados. Esa silla que tú tienes es para tu vecina. Es para la señora que te vende carne, es para esa persona que no conoce de Jesús. Esa silla no es tuya, no te pertenece. Nuestra chamba es hacer de que esa silla se sienta confortable para alguien que puede aprender de Jesús. Esa es, y ahí se basa en el tema de servicio. Nosotros no servimos para nosotros mismos, no servimos para el que ya conoce, nosotros servimos para el que no conoce de Jesús. Y muchas veces esta persona lo primero que va a ver son las fallas, pero si nosotros trabajamos para que realmente podamos magnificar el nombre de Jesús, todos tenemos que servir por igual, ¿no? Es algo que tiene que pasar.
Totalmente de acuerdo. John vino hace unos años a la iglesia, llegaste así, no venías a nuestra iglesia necesariamente, viniste a hacer otras cosas a Trujillo. John llega y se sienta en la parte de atrás y estás en el culto, termina el culto y él se queda conmigo, nos vamos a conversar y luego a comer y grabamos el podcast y todo lo demás. Y luego me dice una lista de cosas que él observó dentro de la iglesia. Estamos hablando de formas y no de fondo, no estamos hablando del mensaje ni de lo que ocurrió. Me habla de distracciones que habían alrededor. Y me decía, hubiese sido mejor si ya hubiese estado el micrófono listo, hubiese sido mejor si la pantalla hubiese funcionado en el tiempo correcto, hubiese sido mejor si nadie hubiese estado corriendo buscando algo, si todo se hubiese ordenado antes y si hubiese un equipo que ayude a que esto funcione mejor. Entonces yo me acuerdo que cuando me dijiste eso, yo me quedé pensando y dije, ok, tengo que buscar la forma de entrenar a los chicos para que aprendan a que esto funcione mejor y que el mensaje que mi pastor está tratando de transmitir en este domingo, en el mensaje que Dios le está dando para compartir al pueblo, a la iglesia, sea entendido y recibido por los que están sentados en ese lugar que hemos preparado para ellos. Entonces yo me quedé con eso y gracias a Dios hemos podido formar a bastante a los chicos 2 años después, a varios de ellos que están ahora sirviendo y están por ahí, que han podido atenderlos. Y les cierto, lo dijimos de broma, pero vamos a hacer una evaluación con cada persona que los ha servido a ustedes, porque queremos ver en qué podemos mejorar la próxima vez. Cómo podemos hacer mejor nuestras reuniones, cómo podemos hacer que el mensaje de nuestro Señor llegue mejor sin distracciones a las personas y que el Espíritu Santo sea trabajando en la vida de ellos. ¿Qué? ¿Ibas a agregar algo, John?
Sí, si bien es cierto... Los pastores tienen mucho miedo a que su equipo fracase, ¿no? O sea, pastores, líderes, tenemos mucho miedo a fracasar, cuando el fracaso es muy importante. Mientras más rápido fracases, más rápido aprendes. Sencillo, porque si nunca fracasas, nunca aprendes. Y uno de los temores de nuestros pastores es decir, oye, puedes hacer esto, pero si fracasamos, ok, intentémoslo de otra forma. Y entre fracasos y aciertos vas a aprender. Una vez más, si tú estás liderando un equipo creativo, si tú estás liderando un equipo de servidores, déjalos que fracasen y aprende con ellos. Es lo más importante. Porque si no fracasas, en algún momento no vas a saber si estamos mal. ¿Cómo sabemos que estamos mal? Cuando algo en nuestro cuerpo no funciona bien, tenemos que ir al médico. Por cosas que has hecho mal y te va a ir mal, obviamente. Si comemos mal, nos va a ir mal, te van a dar enfermedades, etc. Pero en el momento en el que fracasas, vas a saber que eso de lo que estás haciendo no está funcionando. Fracasen rápido, aprendan rápido. Es importante también eso. El fracaso es parte del aprendizaje.
Sí, somos algo a lo que está diciendo yo, en que de hecho el fracaso es importante. No es, digamos, el final, es parte de todo este proceso de obtener logros. Y obviamente si uno siempre fracasa, también no voy a pensar que está aprendiendo más, no, sino que algo quizás está haciendo mal. Y es bueno aprender de los que lo han logrado, han alcanzado algo. Porque hay gente de que dice, no tenemos por qué llamar a nadie. Por ejemplo, él tuvo que decirte algo que aquí estaba faltando, fallando. Entonces, porque él seguro lo aprendió. Entonces, comúnmente nosotros tendemos a pedir consejo a veces en quien no es la persona clave. Es como, pongamos, la chica que le fue mal en la relación le pide un consejo a otra chica que hasta ahorita no se casa, no tiene ninguna relación, pero su amiga le da el mejor consejo. Y uno dice, oye, sí, mira, mi amiga me dijo, oye, pero si ella hasta ahorita no tiene ninguna relación, ¿cómo te aconsejó? No es como que alguien se casó, tiene una bonita familia y tiene que decirte. O sea, no solamente fracasó, sino que alcanzó. Una persona que nunca ingresó a la universidad y siempre le tuvo miedo, te va a meter ese miedo, te va a decir, no, pero la Universidad Nacional es difícil, mejor métete una particular o mejor esto. Entonces, pero escúchalo a alguien que supo cómo ingresar. Te va a meter, te va a inyectar la energía de, oye, sí se puede, dedícate a esto, réstale acá, súmale a esto. Entonces, alguien siempre me metió esto en la mente, siempre aprende de los que van adelante, nunca de los que van atrás. De hecho, el fracaso me ha servido a mí muchas veces, pero hay veces donde ya cuando fracaso, siempre a veces mejor digo, mejor voy a preguntarle a alguien que lo alcanzó. Quizás yo necesito más ese consejo para evitarme algunos fracasos también en esta vida, ¿no?
Se aprende bastante también de errores ajenos, ¿no? Sí. Observamos que alguien se equivocó en algo y nosotros sabemos que ya no tenemos que ir por ese camino. Ahora, alguien aprendió por nosotros y nosotros estamos observando cómo aprendió esa persona y mejoramos. Es cierto, a veces no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor porque estamos tan acostumbrados a que algo funcione así y no sabemos que puede funcionar mejor. Entonces, si alguien viene de afuera y observa que esto se puede mejorar y te lo dice, hay que tener bastante criterio y humildad para poder aceptar ese tipo de cosas. Es bien complicado que alguien te diga que no estás haciendo las cosas bien y que puedes mejorarlo. Entonces, pero si realmente amamos lo que el Señor nos ha encargado y realmente queremos que su mensaje llegue de una mejor manera, sea mejor comunicado, es algo que hemos hablado bastante también estos días, es importante que también prestemos atención a estos detalles que a veces dejamos pasar. Entonces, ¿por qué luces? ¿Por qué pantalla? ¿Por qué todo lo que hay? ¿Por qué cámaras? ¿Por qué fotografía? ¿Por qué redes sociales? ¿Por qué la iglesia tiene que usar estas nuevas tendencias?
Ok, siempre nosotros nos preguntamos de muchas cosas, ¿no? Pero una vez más, nada de lo que está aquí es para nosotros. Todo de lo que está aquí es para esa persona que no conoce de Jesús. Y normalmente esta persona que no conoce de Jesús no conoce esta versión de una iglesia, ¿no? Todos tenemos el concepto de que en una iglesia es como que todos muy calladitos, como que la presencia del Espíritu está ahí, nadie debe hablar, la música bajita y alguien por ahí que empieza a cantar, aleluya, y todos así serios, ¿no? Y,
sí,
y
como están ahorita.
Sí, así, tal cual. Sin embargo, es una cosa muy diferente. No, una vez más, nada de lo que está aquí es para nosotros. Siempre está para la siguiente generación. Porque, ¿sabes? Si no apostamos por la siguiente generación, no vamos a ver nuevos líderes, no vamos a ver nuevos cantantes, nuevos pastores. No vamos a ver nada nuevo porque nos vamos a tener. Siempre hemos dicho esto, o mi pastor siempre dice, ¿saben qué, muchachos? Yo ya tengo 65 años, en algún momento voy a tener 70, 80, voy a ir con el Señor. Quiero que hayan personas que puedan ocupar mi lugar porque es necesario. La misa es mucha, ¿cierto? Y este tiempo es diferente. Nosotros tenemos que estar acorde al tiempo, pero con un mensaje diferente. Puede cambiar el tiempo, pero la palabra de Jesús es la misma. No importa cómo lo comuniques, es la palabra de Dios y siempre va a ser la misma y será siempre por siempre, ¿no? Entonces, adecuemos la palabra a algo nuevo, pero la palabra va a ser la misma todo el tiempo.
Si yo tuviera un grupo de niños y yo sé que a los niños le va a llamar la atención que yo ponga aquí un arco de globos y el niño va a estar ahí porque le gusta un ambiente con globos, le gusta esto, y ese ambiente a mí me sirve para yo poder hablarle algo y el niño me entienda, o el niño le diga, wow, qué bonito ambiente, me gusta estar ahí, yo lo haría, si es que mi propósito es llegar a los niños. A veces nosotros queremos llegar a un sector y el ambiente no lo preparamos como para ese sector. Yo estoy seguro que si televisión y programas como Esto es Guerra, como Combate, empiezan a hacer su programa sin escenario, en un parque, una calle donde no está quizás con pista y no arregla nada, yo estoy seguro de que, y no pone música y no pone nada y lo hace todo a capela, yo estoy seguro de que no tendría tanto impacto como lo tiene. El mundo a veces es más sagaz y más astuto que la iglesia, y eso la misma Biblia lo dice. Yo no tiene que reflexionar en ello. Si yo veo de que quiero tener un ambiente agradable donde la gente llegue y diga, wow, qué bonito, qué hermoso se ve esto, da gusto estar aquí y vea de que todo está bien iluminado, bien armado, donde uno diga qué excelente. Cuando alguien ve algo así, le gusta estar ahí. ¿Y por qué no poner un ambiente así para yo hablar de Cristo? Jesús pudo haber entrado a Jerusalén, su entrada triunfal, caminando, pero él decidió hacerlo en un burrito. Así quiso que sea su entrada. Si yo quiero que hoy hacer un programa con esto, yo lo voy a hacer. Si es que eso a alguien le puede llamar la atención o va a ser excelente, yo lo hago. Yo, mientras no vaya nada de lo que yo ponga o haga contra lo que la Biblia me diga, que la Biblia no nos dice ni de luces, ni de esto, ni de nada, entonces yo lo voy a hacer. Eso es lo que yo te podría decir, Jolis.
Definitivamente, muchas de las herramientas que ahora existen nos ayudan a comunicar mejor el mensaje y que el mensaje pueda llegar a las personas de la forma correcta. Ahorita estamos bombardeados por un montón de contenido todos los días. De repente mucha gente adulta no está prestando la atención debida todavía a lo que sus hijos están consumiendo todo el día y todos los días en redes sociales. TikTok es una bomba de tiempo. Instagram ahorita con los... Incluso YouTube ahora tiene los shorts y creo que muchos no saben qué son los shorts. Son una especie de TikToks dentro de YouTube, donde el joven entra y está pegado todo el día mirando y mirando y mirando videos. Y ahora, como dijo Orlando también en la mañana, así como disminuyó el rango de edad de personas que consumen pornografía, ha disminuido también el rango de edad de personas que consumen redes sociales. Niños de 4 años ya están en TikTok. Niños de 3 años saben manejar un Smart TV, saben manejar un smartphone, no saben escribir ni leer, pero saben manejarlo. Entonces, a mí me sorprende, yo tengo una sobrina de 6 años, y Hanna sabe prender la televisión y poner su serie. O sea, no sabe escribir, no sabe todavía leer, pero sabe utilizar un smartphone. Entonces tenemos que estar preparados como iglesia para utilizar todo lo que existe y compartir el mensaje a través de las redes sociales también.
Sí, Jolis, mira, ya que tocaste ello, si ustedes se darán cuenta, todo lo que hoy los jóvenes consumen tiene movimiento, todo. Mientras más movido es, ellos no les gusta algo estático. O sea, yo estoy seguro de que, mira, este tiempo para muchos, el estar así ya los está consumiendo por dentro. Hay algunos que están, quiero hacer algo más, porque estamos en una temporada donde todo es movimiento. Y en esta era donde todo es movimiento y llegar a un lugar donde todo no es movimiento. Porque, mira, me agrada ver una pantalla aquí porque uno ve y capta toda la gente. Está metido y si se mueve algo, capta. El mundo hace eso, pone más movimiento porque capta. Y si yo ingreso a un lugar y no ni siquiera pongo que sea un retroproyector o algo que tenga movimiento, desde ya tengo muchas cosas en desventaja.
Bueno, haciendo tal vez un paréntesis, ya estamos contra el time, me parece, pero igual. Tal vez algo que quisiera dejarles, que es de lo que estábamos hablando en los talleres y que me gustaría dejárselos. No te afanes por si no tienes luces, pantallas, cosas en tu iglesia. No te afanes por nada de eso. Sé fiel con lo que tienes ahora. Y Dios será fiel en el momento que realmente lo necesites. Lo que tú tienes ahora es lo suficiente para comunicar a Jesús. En algún momento Dios te proveerá de algo mejor, pero en su tiempo. No nos aceleremos a las cosas. Recuerda una cosa muy importante. La gente no se acuerda de los inicios, se acuerdan del final. Y si tú eres fiel, el final va a ser asombroso. Gracias.
Gracias. Gracias por este tiempo.